Vamos a abrir, por favor, en Jeremías, en el libro de Jeremías, en capítulo 44. Lo que vemos aquí, ya están en Egipto los que sobrevivieron el saqueo y destrucción de Jerusalén, todo puesto a fuego, todo hecho escombros. O sea, no fue nada más como evacuar la ciudad y quemar el templo o algo, sino realmente arrasar con la ciudad. Cuando llegan los de Nehemías, aproximadamente en otros 50 años después de la destrucción aquí, literal no hay forma de pasar en las calles. Las puertas, que eran varias puertas desde la antigüedad, 12 en total, estaban deshechas. Entonces era volver a hacer el muro y luego pues ver con qué madera, porque ya no había bosque, entonces con qué madera van a ser las puertas en los muros. Y ya que está todo eso, dentro de ese muro, alrededor de la ciudad, igual, escombros, casas en ruinas totalmente. No nada más es poner nuevas vigas y tejas, sino levantar desde abajo. Y parte de todo eso también es encontrar huesos, entonces son lugares ya profanados, que no son habitables, un total desastre, y tenía que estar así años. Pero cuando esto sucede, ya tiene, probablemente no es esto como al año o a los meses de la destrucción de Jerusalén, máximo serían 15 años. Pero probablemente entre 5 y 10 años, por lo que comenta que el faraón que están esperando, que él les defienda, y que ya bien adentro de Egipto están los lugares que va a mencionar aquí. Uno es al norte de Egipto, que es ya pegado a la entrada desde el Sinaí o desde siguiendo la costa, entonces bajando a Egipto, pero de aquel lado del río Nilo todavía, pero todavía más adentro, como Memphis, no donde nació Elvis Presley, sino el original Memphis en Egipto, ya muy dentro, muy al sur. O sea, aquí estamos seguros, si los de Babilonia llegan a perseguirnos aquí, es porque Egipto ya no existe tampoco. Bueno, eso es lo que sucede. Llega a Babilonia después de todo esto, conquista hasta el río Nilo, o sea, es muy ancho, entonces no pudieron pues controlar los dos lados del río, pero ya puso la mitad de lo que era producción de alimentos para Egipto ya en manos de Babilonia. Entonces eso empieza a truncar toda la economía, sus posibilidades militares, su posibilidad de pagar soldados también o alimentarlos. Entonces, y eso, ese balance quedó durante mucho tiempo. Entonces todavía está en poder Babilonia. Dura 70 años el exilio, y prácticamente el primer año de ser ya emperador, Nabucodonosor, es cuando él llega a sitiar Jerusalén, lleva a los cautivos. 10 años después de eso ya cae Jerusalén porque se rebelan. Entonces, cuando Jeremías y los que sobreviven ya quedan ahí, el emperador pone un nuevo gobernador, y un judío mata al nuevo gobernador porque es traicionero o algo así. Pero él luego va y vive con los amonitas, entonces ni tan leal a su pueblo tampoco, y los demás, por miedo a las represalias, entonces ya se van a Egipto. Y si te acuerdas, la vez pasada también, entonces se detienen a la mitad, justo antes de entrar al desierto de Sinaí, y le dicen a Jeremías: busca a Dios, y lo que Dios te diga, eso es lo que vamos a hacer. Juramos y damos, aquí vamos, ¿verdad, chicos? ¿Verdad? Todos entonces prometen que lo que Dios le diga a Jeremías lo van a hacer. Entonces Dios dice: regrésense y habiten ahí, aguanten vara, pero yo les cuido, yo los prospero, y pero quiero que estén allá porque tengo un propósito en la tierra de sus padres. Y dicen: no. No lo vamos a hacer. Entonces, vimos un poco ya de eso, cómo dicen Proverbios, que la necedad del hombre tuerce su camino y luego se enoja contra Dios. Ya en capítulo 4, pues ya están en Egipto. Y Jeremías, pues ni modo, ya está con ellos también. Ahora, lo que pasa con eso, si conoces de la geografía, la forma de poder seguir y llegar a Egipto es seguir la costa, todo el mar Mediterráneo así. Bueno, yo estoy haciéndolo al revés para ustedes. Entonces, bajan aquí de la tierra prometida de Israel, entonces bajan por la costa y llegan a donde el río Nilo, boca del río Nilo, en la costa de Egipto. Entonces, pues ya estarían bien, y de ahí hay muchos caminos y todo, y comercio y forma de vivir. Pero estos se fueron yendo por el Sinaí, pensando que sería muy difícil que el ejército de Babilonia les pudiera alcanzar. Pero el mismo problema es que ya que estás en Egipto, como Jeremías, ¿qué hago aquí? ¿Cómo me regreso? ¿Quién puede? Simplemente una familia que por fuerza de números o por presión de vecinos o demás familiares, pues ya están en Egipto. Si alguien dice, no debemos estar aquí, nos va a ir mal. Y por fin me arrepiento y creo que hay que regresar a donde sabíamos que Dios nos estaba hablando. Entonces, en cuestión de consejerías, que yo en mis años me he sentado frente a matrimonios, frente a jóvenes, jovencitas, frente a drogadictos, problemas con adicción a sustancias o alcohol, he estado frente a hombres sin trabajo, frente a hombres que pierden su familia, entonces he estado con todo eso y he visto todo tipo de respuesta al consejo que Dios da en su palabra, todo tipo de consejo que se puede hacer para la vida está en la Biblia, y todo tipo de respuesta está en el corazón del ser humano. Entonces, capítulo 44, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Ahí está. La necedad del hombre tuerce su camino y luego anda tropezando, anda postrado, anda bien, quién sabe dónde, porque está siguiendo un GPS que no viene de parte de Dios, entonces le manda por otro camino. Ahora, en Waze, que es una aplicación que puedes tener en tu celular y te dice el mejor camino, la más rápida, te dice que las rutas alternas, más o menos cuánto tardarías, puedes usar la misma aplicación, pero de Google Maps, entonces a través de mapas, pero con los usuarios que están haciendo. Ahora, algo muy importante con eso es que lo que a veces Waze o Google Maps registra como la mejor ruta no es la mejor ruta, es simplemente la más rápida. Entonces, un ejemplo. Ya le pasó a mi yerno, ya le pasó a mi esposa, ya me pasó a mí, que dije, saliendo de un estacionamiento donde dejas tu coche varios días, en México, junto al aeropuerto. Entonces dije, pues de una vez la ruta, ¿no? Para la casa y donde, yo pensando, no, aquí es el problema, yo pensando para ver si viaducto Tlalpan o más allá o cómo está el tráfico y pues hay que te vaya avisando, ¿no? Entonces saliendo del estacionamiento te manda por la 47 Sur y luego vas a la 32 Norte y vas así y a ratos son puras cortinas metálicas cerradas y calles oscuras entre donde estos son de bodegas de aduana y aquí hay de quién sabe qué empresa de envíos, no estafeta o DHL o algo así, sino qué raro y todo así desierto, oscuro. Entonces dije, okay, es según ellos que no están en el coche contigo, con el corazón un poco inseguro. Entonces digo, pero esto, no, o sea, estamos yendo, que vamos a buscar salir por Zaragoza a Puebla y dar la vuelta y venir por, o sea, ¿cómo podría ser la mejor? Pero según la aplicación es la ruta más rápida. Y después de perderte un buen, porque no puedes ver en la noche los letreros que dicen 47 así. Entonces, y luego da un nombre como de un profesor, ni siquiera es un héroe de la patria que cualquiera reconoce el nombre. Entonces están así, y entonces gire levemente a la derecha. Digo, no hay para la derecha. Hasta la señora ya se perdió también y nomás me va diciendo. Entonces por fin digo, llévame al aeropuerto. Y ya llegando de ahí, yo sé llegar a mi casa. Y en eso, pum, se acaba la pila de mi celular. Pero ya estoy en el aeropuerto y de aquí ya me la sé. Ahora, ¿por qué digo esto? Es una parábola. Estas aplicaciones están basadas en usuarios, o sea, quienes andan usando esas rutas, quienes están actualmente. Entonces dice que un lugar que realmente está a 40 minutos de donde tú estás, pero que hubo un accidente y ahí va muy lento el tráfico. Pero eso se va alterando porque en lo que tú llegas, pues ya la grúa se llevó el coche, entonces pues ya es normal el flujo de tráfico. Pero de acuerdo con tiempo real en este momento lo que está pasando. El problema es que no todos los usuarios obedecen. Entonces, si un Jaimito o su esposa o alguien así dice no, no le voy a hacer caso porque no es por aquí, es por allá, entonces eso empieza a cambiar lo que se registra en la zona del movimiento de carros y de gente. Entonces, es que ahora que estuvimos en Guatemala, en Antigua, mi esposa quiso ir caminando de donde nos quedamos a donde está el Instituto Bíblico y marca la mejor ruta, la más rápida y la mejor ruta peatonal. Pero no es la mejor ruta porque cuando ella se da cuenta está entre milpas. O sea, va al caminito ya de terracería y va entre milpas y por ahorrar 3 minutos, ¿no? Entonces ella dice, de día y todo bien, pero dice, yo creo que está mal. Y cuando lo checamos y con gente que vive ahí dice, sí, pero no es la mejor ruta, es la más rápida. Okay, aquí tenemos a los judíos no en la mejor ruta y resulta ser no la más rápida. No están siguiendo la ruta que Dios marcó y tiene qué tiempo diciéndolo. Tiene al menos 10 años que Sedequías era rey, más 4 antes de él de Joacim. Entonces, 10, 15 años Dios ha estado diciendo esto, más los 25 años que Josías fue rey y el pueblo no obedeciendo. Pero vamos a ver la respuesta de la gente a lo que Dios les está diciendo. O sea, entonces Jeremías dice, en otras palabras, ¿qué hacen aquí? Esto es para su propia destrucción. Ahora, yo no los traje aquí para que sufran. Yo les iba a cuidar. El hecho de sobrevivir la destrucción de Jerusalén era que tenía que haber testigos de su fidelidad y protección bajo el castigo en su tierra. Si están en Egipto, lo van a atribuir, como lo estaban haciendo, al Dios del Sol, al Dios del Río Nilo, al Dios de la Luna. Entonces, lo van a atribuir a quien están quemando incienso. Pero nota aquí que Dios no menciona las demás cosas que habían hecho, que estaban traficando gente, que la prostitución ritual que hacían en los templos paganos, que quemando vivos a los bebés en altares debajo del, en la barranca debajo del templo en Jerusalén. O sea, todo eso que hacían, Dios simplemente menciona lo que fue inicial, que quemaban incienso a otros dioses. Es un perfume, es una loción, nada más huele bonito, no pasa nada. O sea, ¿quién se enoja por un poco de incienso? Entonces Dios dice, sí, pero es por ahí donde empezó la cosa. Nomás tomaron un paso así, pero al rato ya están en otro boulevard, ya están en la 47 Norte, ya están perdidos entre bodegas y demás cosas que ni siquiera hay quien te dé explicación en esas calles. Ya de noche no hay nadie, y el que ande ahí no tiene por qué andar ahí, igual está apurado para llegar a Boulevard Aeropuerto. Entonces, pensando en eso, ¿qué hacen los judíos con eso? Lo que empezó a hacer a Salomón es que tomó como reina la hija del rey de Egipto, la hija de Faraón. Entonces ella dice, aquí tiene tu Dios una maravillosa casa de cedro y con oro y de qué tamaño y todo, y pues yo nomás tengo aquí un ladrillo donde quemar incienso para mi Dios que me obligaste a dejar en Egipto. Entonces, como que entonces ya empezó la cuestión feminista en casa de Salomón, que todo parejo y todo egalitario, entonces tiene que hacer así. Entonces Salomón le hace una casa de su Dios, de su reina, en el Monte de los Olivos. Entonces Dios hace como un juego de palabras, cambiando una letra del Monte de Olivos en hebreo para que signifique el Monte de Ofensa. Entonces tú salías del templo de Salomón y el sacerdote salía, y al altar enfrente, aquí atrás la puerta del templo, y enfrente la casa de ese Dios, ¿okay? Al otro lado de la barranca. Entonces es el Monte de Ofensa, porque la gente ya sale y de una vez pues también quita el sombrero, se persigna porque ay, pues hay otra iglesita enfrente. Entonces eso empezó a hacer la cosa, pero pues nomás era para que la reina tuviera donde también y así. Entonces, pero al rato ya la gente se va a asomar. Al rato ya es más fashion, porque lo que es importación es mejor que lo que es nacional. Entonces ya quieren incienso importado de Egipto para quemar y que sea mejor, y velas de Egipto, y al rato ya están quemando los bebés en la barranca. O sea, eso fue el progreso, el declive, que empezó muy leve, muy todo muy tranquilo, muy bonito, pero llega el momento, y cuál raya roja como en la pera aquí arriba, que si pierdes los frenos, pues aquí está la rampa de emergencia, sigue la raya y en la grava ya te detienes. No hay, porque llega el momento que ya no saben dónde están, como Jaimito detrás del aeropuerto, diciendo, yo nomás le pido a Dios que salga yo a un boulevard que conozco. Entonces ya hasta le digo a la señora de Google Maps, cállese usted yo creo que es el diablo y nomás me quiere desaparecer aquí. Entonces ya estoy con eso, digo, nomás quiero llegar al aeropuerto, de ahí ya me la sé. Y Dios está diciendo, si ustedes van otra vez a Judá y habitan donde quedó vivienda, yo me encargo. Entonces, desde ahí, o sea, si regresan a donde sabían qué hacer y dónde estar, y qué es esta calle, y quién es aquí enfrente, y qué son las leyes aquí, o sea, dónde hemos de caminar, si regresas a ese lugar, yo me encargo de lo demás, que nada les pase. Okay, entonces, les hace esa pregunta. Versículo 9, ¿os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? Entonces el hijo de Manasés fue Josías. El padre de Manasés fue Amón. Entonces él ya mandó a hacer, porque dice, no, pues tenemos muchos enemigos, entonces lo que tenemos que hacer es poner como una antena enorme para recibir señales del cielo. Entonces ponían incensarios en todas las azoteas para cubrir la ciudad de nube de incienso como protección. Y en cada esquina, entonces tú no podías caminar en Jerusalén en los días de Amón, no podías caminar en Jerusalén sin oler el incienso y saber para qué era. Entonces eso empieza ya a permear tu pensamiento y los recitos y las flautitas y todo lo que está haciendo, como ahora en tiempo de todos muertos, pues el olor de copale. Y al rato ves por ahí pues las flores como moco de pavo y cempasúchil y dices, ay, pues yo no, ya no soy de eso, pero ¿cómo me trae nostalgia? ¿No? Entonces ya estamos con eso, como que pues yo no, pero pues los otros sí, pues ay, qué lindo. Y ahí estamos, ¿no? Pero ya está así la cosa y como que hay una paz tentativa entre esas cosas, pero Dios está diciendo es que ahí no quedó. Entonces Amón hacía eso y después Manasés quemó a sus hijos en el fuego. Y el que no quemó fue Josías, que él empezó a buscar a Dios solito. Nadie le dijo qué ni cómo, y a los 16 años él empezó a buscar a Dios. ¿Con qué Biblia? No tenía. ¿Con qué tradiciones? ¿Cuáles? El templo estaba descuidado, estaba todo feo, estaba lleno de basura. Entonces él manda a limpiar eso y decir, vamos a regresar a donde sabíamos quiénes éramos, ¿dónde estábamos y para dónde teníamos que caminar? Vamos a regresar a eso. ¿Para dónde? No sé cómo regresar ni siquiera. Pero creo que sí tenemos que deshacernos de estas cosas. Entonces a los 16 años lo hace. Y poco después de eso, el sacerdote en el templo le trae el libro de la ley y dice, mira lo que encontramos. ¿Quién sabe qué es? Hasta ni el sacerdote sabía, ni su papá, o sea, todos los que tenían que custodiar eso, nadie tenía ni siquiera idea de lo que habían encontrado. Se pone a leerlo Josías y rasca su ropa y se pone a llorar y espantado. Dice, ya estamos muertos. La sentencia aquí está. Y el profeta viene a Josías a decir, porque tu corazón es tierno, no va a suceder en tus días. Y él muere joven en batalla y empieza la cosa. Entonces imagínate, Sedequías, que fue hijo de Josías, es el que es llevado ya ciego. Le sacaron los ojos ya ciego, llevado a Babilonia. Entonces mira, o sea, de papá a hijo, qué necedad, qué locura de necedad. Entonces, o sea, ya nadie hacía esto en 10 años. Se logró, no en 4, 5, 6, 7, 8 generaciones, ¿ok? No fue así, de 200 años, mira dónde hemos llegado, no, sino fue de cuando Joacim y luego Sedequías, pero en 10 años ya estaban en total entrega y no había forma de regresar atrás ni deseo en su corazón de decir, y si le hacemos caso a Jeremías, porque todo lo que él dice, si es de Dios, porque todo lo que profetiza sucede. Y si le hiciéramos caso, pero el costo, el precio de regresar por todo eso. Otra anécdota, una parábola otra vez en mi vida. Íbamos a la frontera en aquellos tiempos con visa turística. Entonces íbamos rumbo a la frontera y siempre tomábamos la costera a partir de Nautla. Pero esa vez, entonces, y así por Tampico y todo hasta Reynosa. Entonces esa vez hubo un tráiler que se volteó en el lado de Puebla por Libres y Ciudad Cerdán, entonces no hubo paso para llegar a Perote y así salir a la costa. Entonces, bueno, pues vamos al puerto y de ahí jalamos a Cardel y Nautla y pues por la costa. Entonces vamos llegando y hay una Y después de Córdoba y llegas a una Y y hay un letrero que dice Tierra Blanca y después de eso Coatzacoalcos, Ciudad Alemán y todo eso. Y si agarras este lado, sigues a Boca de Río y Veracruz. Y estaba pasando un tipo de tráiler con una plataforma larguísima, con algo que parecía un cohete, pero yo creo que era algo de Pemex, de petróleos, ¿no? Pero parecía un cohete. Así, nomás faltaba que dijera Apolo 11. Entonces, ahí está, y mi esposa va manejando y digo, ¿sabes qué? Y venía así, ¿sabes qué? Si te apuras, le ganas. Hicimos así, le ganamos. Iba a Ciudad Alemana y le ganamos. Entonces, y ahí vamos, por el tamaño de ese objeto, no vimos que ya era la Y. Entonces, 2 horas después, que ya teníamos que estar al otro lado de Veracruz, paramos a cargar gasolina y en la gasolinera, yo muy así, llego y la persona que está despachando es una mujer y le digo, ¿cuánto nos falta para Veracruz? Y dice, así como van, mucho. Estábamos a 10 minutos de Ciudad Alemán, Coatzacoalcos, o sea, así, pues íbamos a conocer el país. Y todo esa parte, pero estábamos cada minuto llegando más lejos de donde queríamos estar. Ni siquiera queríamos Veracruz, pero era el rumbo correcto. Entonces, ¿qué haces? Está loca esta señora, no sabe. Entonces vamos a seguir. O tragar nuestro orgullo. Dejar que ella llegue a cenar, a contar a la mesa. ¿Y qué creen? Un par de gringos bien norteados y que pensaban que iban a Veracruz y ahí contarlo y que fuéramos leyenda ya en su casa del cuentito de esos así con sus nenas aquí atrás ya bien dormidas y todo. Pues ni modo, otras 2 horas para apenas llegar a la Y y luego a Veracruz. Y, o sea, bien, así, era casi más rápido volver a casa y vamos a volver a salir mañana. Si nos hubiéramos esperado cerca de Ciudad Cerdán que quitaran el tráiler, llegaríamos más rápido. Toda la vuelta que hicimos ni era bonito para conocer porque se hizo noche. Entonces, ¿qué es lo que es objeto de eso? Aquí están en Egipto y se metieron hasta más adentro de Egipto. Porque ya los de Babilonia ya aquí nos alcanzan, pero igual ya nadie escucha a Jeremías para volver a la tierra de Judá, porque está lejos. ¿Qué familia se va a levantar un día a decir, yo le creo a Jeremías? Jeremías, hay espacio aquí en el otro camello, ¿quieres ir? Vamos a regresar a Judá. Pero ¿quién se atreve a hacerlo? Porque es muy solo y es, ya está muy lejos. Y si no van con suficientes números, les asaltan, hay piratas. O sea, ¿por dónde vas a ir que no sea peligroso? Y tus nenes y todo, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces el precio empieza a ser muy alto. Y he tenido casos así que dicen, ¿qué hago? Y digo, bueno, mira, la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto, y la Biblia dice esto. Entonces yo pienso que de acuerdo con eso, en un caso como el tuyo, es seguir este rumbo. No, no lo voy a hacer. Es muy complicado. Entonces hacen esto. Y ahí van y se paran en una gasolinera a 10 minutos de Ciudad Alemán. ¿Cuánto nos falta para Veracruz? No, pues tiene que regresar, hacer vuelta en U y regresar. No, entonces es seguir. Y he estado, y no hace mucho tiempo que he estado con eso. O sea, el regresar al punto donde sabían que Dios les estaba hablando. Y que Dios, o sea, estaban con la mano de Dios muy visible en su vida, dando dirección, dando protección o hasta dando zapes, pero al menos no habían perdido contacto. Pero ya se habían metido tanto así en Egipto, y conozco gente así, que ya están tan metidos en Egipto, que es prácticamente imposible que regresen. Y entonces Dios tiene esto que decir. Dice, versículo 10, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos. Todo lo que dije ya les sucedió y todavía creen saber mejor. Entonces, y he dado consejo y consejo y consejo, y veo este matrimonio que de veras, ganas de llorar. Este matrimonio, no tanto, pero para allá van. No sé, si se apuran, les alcanzan. Entonces, ahí están. Estos que están, que no hay esperanza, que no hay solución, que no hay remedio, han encontrado completa restauración. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Haz tu maleta, levántate, traga tu orgullo y empieza a pisar las huellas que fuiste dejando y recoge todos tus pasos hasta regresar al lugar de donde se salieron del camino. No hay otra. O puedo seguir y llego hasta Minatitlán y al rato ya estoy entrando en Honduras y ya puedo llegar hasta Brasil y en alguna manera voy a seguir y voy a pedir un barco en Tierra de Fuego en Argentina o Chile y entonces voy a ir a Australia y por fin Japón y voy a llegar a Reynosa, Tamaulipas por mi camino. Sí, pero ¿en qué año? O llegan mañana si hacen lo que tienen que hacer. Hasta a lo mejor hay un atajo, pero tienen que seguir mi camino. Entonces, Dios les está diciendo, entonces no se han humillado. Ni mis estatutos, dice, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, entonces, igual, aquí no podemos decir es que yo provengo de una familia muy difícil, muy loca, muy desviada o algo así. No podemos achacarlo todo, porque ya que yo soy mayor de edad, hasta antes, y yo estoy diciendo, mis papás están mal. Entonces, si yo sigo el mismo camino, yo soy peor. Entonces en eso está esa generación que le tocó la destrucción de su ciudad. Ellos ya tendrían que decir, nosotros estamos hasta peores que nuestros padres, porque nuestros padres pues fueron a probar algo que Dios dijo que no, pero nosotros ya lo aprobamos. Entonces, o sea, ¿quién abrazó más la rebelión? Entonces, dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré al resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada y serán consumidos de hambre, y a espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Una viejita que conocí en Tehuacán decía, todos servimos de algo, aunque sea de mal ejemplo. Entonces, vas a ser útil para algo. Entonces, castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, hambre y pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Tiene que haber alguien que cuente lo que pasó. Entonces todos los que sabían que sus mujeres se habían ofrecido incienso, tiran la pelota a ese lado de la cancha. Que sus mujeres se habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. O sea, eso ya es franca rebelión. No la oiremos. No que juraron antes de salir de Judá, cuando están en la frontera, muy al sur del Negev, antes de salir dijeron, juramos y damos fe ante Dios, que lo que Él te diga, eso lo haremos. Pero no les pareció el consejo. Y no sé cuántas veces me ha pasado así, que lo veo en su cara, luego me agradecen, digo, ok, pues vamos a orar y oro por ellos, y se levantan, nos despedimos y digo, 9, 8, 7. Oye, o sea, destalla todo, porque digo, no es por ahí, no es por ahí. ¿A que sí? Me gustó más, es más, o sea, luego mi cuñado me dijo, luego mi vecina me dijo, o sea, algo es que vi en YouTube, y yo nomás así. Es la palabra de Dios, o sea, sí, o sea, yo no cobro. ¿Será por eso a veces pienso que si cobrara 600 pesos harían valer la consulta y me hacen caso? Pero como no cobro y nada más digo, pues aquí está y a ver, chécalo en tu Biblia. No, porque te voy a cobrar. No, claro que no. Pero véelo en tu Biblia y ya tú decides si es de Dios el consejo o no. ya lo vimos y no oiremos. Y dices, pero estos sí hicieron caso y mira cómo les fue. Sí, pero nosotros no queremos. Oh, bueno, siempre hay razones y esas razones por alguna razón parecen de más peso. Entonces, sino que ciertamente, versículo 17, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Allá en Egipto, pues sigan, sigan, o sea, les va re bien, o sea, todo lo que han pensado les está resultando, ¿verdad? Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo va tu hijo en el kinder? ¿Al kinder lo quemaron? Entonces no tienen a dónde ir de escuela. No, pero ya los inscribimos aquí en Egipto, sí hay, gracias a Dios, y nos aceptaron igual la misma matrícula y todo, pues todo, ya está arreglado. Y dices, pero ¿dónde vivías? No, igual quemaron todo el fraccionamiento. Y siguen así con la cara para allá. Entonces, cuando tú ves en ti, la moraleja aquí, todo el punto es esto, aquí va el clavo. Cuando tú veas, cuando tú escuches eso en ti, ya sé que no es por aquí, ya sé, pero esto me gustó. Cuando gente que normalmente cuando ellos hablan, tú estimas y crees su palabra, ya te está diciendo que no, entonces no. Y puedes decir, ellos están equivocados, bueno, entonces ponlo delante de Dios. Pero cuando sientes que ya se va el barco, que ya se va el tren y tienes que apurarte y ir en eso, no. Y luego, ¿qué dice? Pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Eso fue en tiempo de Manasés. Realmente estos, los actuales, nunca vivieron esos buenos tiempos, pero tenían el recuerdo de sus padres, de sus abuelos, de cómo lo hacían. Entonces lo tenían que seguir haciendo. Y voy a atreverme a decir algo. Si quitaran en la Iglesia Católica Romana eso de quemar incienso a la Reina del Cielo, que nada que ver, que no viene eso en la Biblia, ni la misma Virgen María recibiría tal honor oculto, que es demasiado sencilla y humilde para recibir esa veneración. Entonces, si quitaran eso, y todo lo que está incrustado con eso, que es el Cristo eucarístico, que es adorar la oblea, pero no obedecer al que fue crucificado. Si empezaran a quitar eso, ¿sabes lo que tendrías? Esto. Gente simplemente estudiando la Biblia, buscando a Dios, sirviéndole, su familia creciendo en conocimiento y en la gracia de Dios. Eso es lo que tendrías. Pero como eso no, como no hay control, como luego no tenemos todo el peso de tradición, o sea, si te empiezas a desmantelar todo lo que está cargado con eso, cuando lo empiezas a como pues, el ensamble y todo lo que trae, es muy estorboso, es más, es muy vergonzoso, porque ¿y quién mandó que se hiciera eso? Eso fue Pablo VI, que ya va en carril para ser también santo. Y Juan Pablo II, que dijo que el infierno no existe, pues claro, ya es santo, pues qué, pues sí. Pss. O sea, ve lo que está pasando en eso y la Iglesia Católica está en crisis y han estado como metiendo freno, pero ya ni saben dónde está la raya roja para la rampa de emergencia. Están perdiendo criterio y con el criterio están perdiendo autoridad. Y decir eso en México hace 30 años era muy peligroso, hoy no tanto y eso dice algo. Hace años tú no podías hablar así porque alguien tomaba acción contra ti. Y ya no. Eso para mí, algunos dicen, sí, qué bueno, para que sientan lo que era ser protestante. Eso a mí no me da gozo y no me da gusto. Porque ¿a dónde se están yendo? Ya que no van a misa. ¿A quién están escuchando? Entonces eso a mí se me hace trágico, como el caso de los judíos. ¿En qué hacen en Egipto, chicos? Y ahí está Daniel en Babilonia. Piensa en eso. En el año 607 antes de Cristo, Daniel, Ezequiel y la familia real fueron llevados cautivos, presos políticos, a Babilonia. Empezaron los 70 años. Cuando ya está Jeremías en Egipto, casi han pasado la mitad de los 70 años de exilio. O sea, hemos aguantado en lo que han sido estos bravos, rebeldes, obstinados. Va corriendo el tiempo. Ezequiel está profetizando y así. Ezequiel está en Babilonia hablando de la restauración y qué lindo va a ser cuando vuelven a Jerusalén a reconstruir. Y Daniel está prosperando en todo el reino del rey de Babilonia. Pero todavía hasta que Nabucodonosor muera y su nieto es el que va a perder el reino. Entonces esos 70 años van corriendo en lo que estos están haciendo su mitote y su lloriqueo y su berrinche, mientras otros que simplemente hicieron caso a Dios están prosperando. Ni siquiera ver el contraste aquí es algo como para mover su corazón. Otra vez, cuando veas eso en ti, detente, ponte de rodillas y pide perdón a Dios. Y ahora cuando te levantas, cambia el rumbo. ¿Ok? Eso es esencial. Entonces dice, pero mira la respuesta. Y no vimos mal alguno. Pues quemábamos a nuestros bebés en los altares y hacíamos barbaridades. Pero mientras, pues todo lo demás era pura fiesta. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones, las libaciones las derramaban en los altares donde habían quemado los bebés. O sea, dices, ¿con qué boca están hablando? ¿Acaso le hicimos nosotras, ahora están hablando las mujeres, acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y ahora eso, me traigo a decir otra cosa. En una nación donde el matriarcado es donde lleva la espiritualidad de la nación, va a destrucción, ¿ok? Eso, y eso se ha visto en muchas civilizaciones. Cuando el hombre no se hace responsable y no dice no, sino que la mujer toma la iniciativa en eso. No que sea menos la mujer, sino porque ella es muy apta y habla 3 veces más rápido que el hombre. Entonces, por esas razones, cuando la mujer tiene que asumir, ¿por qué tiene que asumir la autoridad? Porque fue abandonada por el hombre. Entonces, cuando la mujer tiene que asumir, porque no la podemos dejar así, la espiritualidad de la nación está en el suelo, y cuando la mujer dice, bueno, yo sí cargo eso, va ya en declive esa nación. ¿Por qué? ¿Porque Dios tiene un problema con mujeres? No, sino porque Dios tiene un problema con hombres desde Adán, que abandonan su lugar. Donde Adán igual dejó que alguien le trabajara y le convenciera a Eva y no se metió a decir, a ver, somos dos aquí y usted, serpiente, somos tres. En la tarde al rato llega Dios y le consultamos qué le parece. Pero igual Adán por alguna razón quedó mudo y no intervino. Y todos hemos tenido la idea que Adán andaba por ahí cortando elotes y Eva solita aquí en el lavadero tuvo la plática con la serpiente. No hay ninguna indicación, sino al contrario, y por eso Dios le hace responsable a Adán. Porque hiciste eso, la tierra es maldita por tu causa, Adán. Nada de culpar a tu mujer. Entonces, otra vez, no estoy culpando a las mujeres al decir que cuando es un matriarcado espiritual va a destrucción. Estoy culpando a los hombres. Por eso me atrevo a decir. Las mujeres son amables y no me van a pegar. Entonces, pero eso es crítico. Entonces, lo que se ha dado, donde el hombre sabía su lugar en un sistema religioso y el hombre sabía su lugar y la mujer sabía su lugar, no era el lugar correcto, pero cada quien sabía lo suyo. Ahora ya no tenemos eso, ya no tenemos nada, todo está en flujo, todo está así caótico, buscando, entonces está peor. El siguiente paso, mira el revoltijo que están haciendo de palabras aquí. O sea, están en ruina y todavía están alegando. Y dice, ¿y acaso lo hicimos sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, no nada más discutiendo con algunos, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, ¿no se ha acordado Jehová? ¿Y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén? Y vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra, ¿y dónde están? Los nobles fueron ejecutados delante de Nabucodonosor. El rey tuvo que presenciar que sus hijos fueran degollados y luego le sacaron los ojos. Entonces, fueron de la más humillante, vergonzosa conquista. Y los que aquí están en Egipto son los militares, los últimos militares. Ya ni son los nobles, ni son los príncipes, ni la gente importante, los sacerdotes, nadie así, sino son los militares, y ni siquiera son ellos los militares, porque tuvieron que huirse, porque los otros se hicieron guerrilleros. Y por no sufrirlo más, Jehová, dice versículo 22, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho, por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto, en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni sus estatutos, ni en sus testimonios, que es acerca de las obras y los caminos de Dios, como Él hace, por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Acuérdate, todo empezó con incienso. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos. Ahora, eso es el otro, o sea que te fortalece diciendo, es que tomé una decisión muy fuerte, es que ya hablamos de esto, es que lo que pasa es que ya le di el anticipo. Entonces, como que, ¿sabes qué? Todo se puede hacer. Y aún así, este dinero va a perecer contigo. Suéltalo y regresa al camino donde tú sabías que estabas donde Dios te quería ver. Regresa. Tienes que regresar a ese punto. Como Jaime y su esposa regresando desde Ciudad Alemán, todo así, y no sabíamos si reír o enojarnos y con quién enojarnos, pero sí estábamos medio así. Entonces, pero no había de otra. O sea, puedes sentarte en el camino a quejar, puedes armar una protesta en el zócalo de Ciudad Alemán si quieres, pero eso no te va a transportar a donde tú tenías que estar. Pero es que no vimos que era la Y. Bueno, entonces manda a los pinos una protesta de que por qué no ponen letreros más grandes o tráileres más chicos. Pero no vas a llegar a donde tenías que estar. Nada de tu berrinche, tus quejas y tu lamentación te va a hacer llegar, sino con tus pies. Y vas a tener que levantar los pies y caminar otra vez hasta llegar ahí. Y qué feo es tener que hacerlo. Y Dios nos cuidó en el camino. Y llegamos bien noche a Cardel y ya no podíamos más. Y quedamos bien noche en Cardel y al otro día y Dios nos cuidó y Dios nos cuidó. Y sí llegamos atrasados y cansados y avergonzados. Pero mira, ya tengo una excelente historia para ilustrar la necesidad de regresar al punto donde tenías que estar y seguir desde ahí el camino correcto. Eso sí fue un regalo y mientras no pasó ningún percance, nomás perdimos tiempo. Y frente a la eternidad, es lo que más tenemos, es tiempo. Toma el tiempo que necesitas y regresa. Entonces, si te encuentras así en Egipto, justificando tus porqués y las decisiones, y es que esto y es que el otro, cuidado. Porque yo lo he hecho, he contratado staff, he hecho compromisos, he estado involucrado con ministerios y diciendo, pues es que esto es la voluntad de Dios. Pero cuando ya todo señala que no, y ahí estoy porque ya empeñé mi palabra. Pero ¿sabes cuánto vale la palabra de un equivocado? Cero. Estás equivocado. Serás muy así, tendrás tus credenciales y tus diplomas y todo eso. Pero si tú estás equivocado, ¿tú estás qué? Equivocado. Eso es todo lo que cuenta en este momento. Todo tu historial y todos tus prodigios del pasado no cuentan si hoy no estás en el camino correcto. Puedes decir, es que siempre hemos manejado bien en todo México. Sí, pero estás a 10 minutos de Ciudad Alemán. Y pues feliz estancia, porque es donde van a, o sea, van a llegar allá. Entonces es decir, veníamos bien, ¿hasta dónde? Y regresar ahí. Y no hay de otra. Y es, puede ser costoso, puede ser mucho tiempo. Pero cuando llegamos a la Y, hasta así nos reímos y dijimos, mira qué fácil nos pasó. Ya bien noche, era ya más de las 11 de la noche y no había nadie. Digo, y aquí pasamos a mediodía. Bueno, pero pasamos y regresamos. Y aquí estoy para contártelo. Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos. Mira cómo se arman de valor en medio de la ruina total y de ofrecer a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad contra vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí que he jurado por mi gran nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Hace años, justo antes, de meses antes de los atentados que derrumbaron las Torres Gemelas, hubo un hombre en la iglesia que pues no hacía bien su negocio, la verdad. Entonces siempre estaba endeudado, pero realmente a nosotros nos quedó mal y nos hizo mal trabajo. Y dije, y entonces, pues se levanta y dice, pues tengo un amigo que me consigue trabajo en los United. Entonces levanta y se va. Y quedó en Arizona porque su amigo, que le prometió pagar la otra mitad a los coyotes, ya de repente no tomaba llamadas. Y quedó encerrado en una casa en Tucson, Arizona, y gente armada. Entonces, y como que diciendo, tienes que apurarte a pagar, porque, ya estamos cobrándote también lo que te damos de comer. Entonces, le dejan hablar porque, pues, como secuestrados por los mismos coyotes. Ese es el otro lado de la historia que no te cuentan. Entonces, ahí está. Y entonces le dejan hablar a casa, entonces su esposa así dice, entonces cadena de oración en la iglesia, digo, qué ironía, qué necesidad, si este hombre nada más cuidara sus caminos delante de Dios, no tendría por qué ir al otro lado a sufrir, dejar su familia sola, tres hijas adolescentes necesitaban papá en la casa, lo demás es historia. Entonces, todo eso sucediendo, y aquí digo, y Señor, salva la vida de este hombre, sálvale. Porque ya amenazan. Sálvale. Y como a los dos días, él se da cuenta, está en el cuarto, que no cerraron bien la puerta. Entonces se mete en el pasillo de la casa, no hay nadie. Se oye por ahí un radio, pero no hay nadie. Va como así. Y si me sorprenden, pues quiero un vaso de agua. Entonces, y ve que la puerta que da a la calle está abierta. Y hay una cerca de malla ciclón. Alrededor la casa está en la orilla de la ciudad. Y así, descalzo. Y así, disfrazándose de cactus o algo así, está en Tucson. Entonces, necesitaba reír. Entonces, y ahí sí está. Y de repente está en la calle. Y no sabe dónde está. O sea, no sabe dónde está. Entonces, va caminando a donde piensa que hay más y llega a un centro comercial y hace una llamada y su amigo ahora sí le contesta el teléfono, le manda un boleto en el Greyhound, sube al camión descalzo y llega por fin a Nueva York, donde trabajó como 4 o 5 meses y ¡puff! En Manhattan. Entonces, un día queda cerrado el puente que da a Manhattan en Nueva York porque cayeron las torres, ya no hay trabajo, todo es una zona de desastre. Y siempre, ¿quién tuvo que pagar todo lo que debían? Su esposa. Y lo más increíble es que llega de regreso, ahí sí buscaba a Dios, porque ay, Dios me sacó de ese secuestro en Arizona. Entonces fue una iglesia rarísima que tronaba el piso cuando caía de rodillas para orar, y como nosotros no tronábamos el piso, no sabíamos orar. Entonces llega todavía hablando hacia nosotros y yo, pues para la otra yo no oro por ti, hay que te quedes en Tucson y que ellos saben qué hacer. Ellos sí tienen buenos métodos. Entonces, pero ve esto, o sea, ve la necedad del hombre, tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Dios. O sea, que Dios no me cuidó, sí, pero fuiste mal, fuiste, no era por ahí, pero Dios no me cuidó. Dios no está obligado a cuidarte donde te dé la gana de caminar. Entonces, muy importante con eso, Dios tiene un plan, pero tienes que quedarte en el plan, y es un buen plan, y no es estrecho, y no es pesado. Prueba el otro plan, el tuyo, y eso es lo que hicieron en Egipto. Entonces, los que escapen, y ya van a ver la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego a Faraón Jofra. Entonces, no que algún día, sino este mismo, el que actualmente es rey, yo entrego a Faraón Jofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor. Pero la ironía fue eso. Cuando llega a Babilonia, no puede llegar hasta donde estaba el rey, y de su misma gente ya se cansaron de él y lo estrangularon. Fue asesinado por su propia gente, los que buscaban su vida. Si te acuerdas, la razón que Egipto no servía de protección como Babilonia es que tenían guerra civil. Bueno, Jofra sale como el vencedor en la guerra civil, pero no tan así. Acuérdate de la guerra civil en México. El que ganó, no ganó. Mejor hubiera perdido. Los que perdieron fueron a jubilarse en España y los que ganaron se fueron matando entre sí. Entonces, él ganó, pero Dios dice, sí, lo que ustedes están pensando no va a ser, porque yo ya sé que el complot ya está trabajando contra él. Entonces, muy poco después de eso, máximo 15 años de la destrucción de Jerusalén, ese rey muere, y entonces, ¿ahora quién habla por ellos? Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, ¿te acuerdas? El escriba, que escribió, tomó dictación Jeremías en la celda o en la cárcel, y él tuvo que escribir esas cosas. Y aquí está en Egipto con Jeremías, y él pensando, y me ofrecieron beca a estudiar en Babilonia y no fui. Entonces Dios tiene un mensaje especial a Baruch. Cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, mira dónde lo mete Jeremías en su libro. Esto es un fragmento que cuando todavía Sedequías no era rey, pero aquí lo saca Abraham y dice, ahora ya que estás poniendo toda la carpeta llena de las profecías, pone esta aquí. No donde yo te la di, sino ahora la vamos a insertar aquí. ¿Por qué? Mira lo que dice. Esto fue el principio de los tiempos difíciles para Baruch. Y ahora en Egipto. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, Porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Entonces él está de sobreviviente en Egipto. Entonces mira, todos estos años que pasaron, casi 15, entonces aquí está Baruch diciendo, está bien, si aquí ponemos esta palabra que Dios te dio para mí, lo ponemos aquí cuando llegamos al fin. Ahora, los judíos tuvieron después una tradición que Jeremías no murió, porque no registra cuándo y dónde, pero lo más seguro es que sí murió en Egipto. Pero si te acuerdas cuando Jesús dice, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy? Dicen, pues algunos Elías, otros Jeremías o algún profeta. Era por esa leyenda de que, porque venía diciendo Jesús, arrepiéntete, entonces es como Jeremías. La última voz que tuvieron en su máxima rebelión les decía, arrepiéntanse. Entonces están diciendo, pues parece Jeremías. Entonces ahí está eso. ¿Buscas para ti grandezas? No esta generación, mijo. No es para nosotros esto. Entonces, ser invisible es un regalo, porque Dios dice, y te doy tu vida por botín. Eso es lo que conservas. Y si no conservas eso, todo está perdido. Pero te doy tu vida por botín. Ser invisible, ser anónimo, ser desconocido, pero ser fiel. Eso sí es un buen premio. Ok, entonces ya tenemos esto. Lo que resta aquí es que Jeremías va a seguir con esto y tiene algo que decir de parte de Dios a las naciones alrededor de Judá. Y luego de la restauración que Dios promete a su pueblo. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y de la manera como tú te hiciste invisible y creciste dentro de la matriz de una mujer que tú escogiste. Y muy invisiblemente José y María pasaron a Belén. Y muy invisiblemente acostaron al bebé en un pesebre, y muy invisiblemente Jesús de Nazaret fue de pueblo a pueblo, y cuando ya no se podía esconder más, lo sepultaron y ha muerto. Y muy invisiblemente llevó el sacrificio por nosotros al cielo. Y te damos gracias, Señor, las mejores cosas que has hecho, las más duraderas, han sido por pies que caminaron donde nadie se fijó, por manos que trabajaron donde nadie se fijó, y una voz hablando en el desierto volvió el corazón de una nación a ti. Entonces, Señor, queremos ser hombres y mujeres fieles, aunque invisibles, y ser hallados fieles y tener en nuestra mano como botín nuestra vida. Entonces, tennos por fieles, Señor, y déjanos servirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.